Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, alados, besos, obesos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Una semana más desde la 97, la Urreta Masaspi y Ratia desde Bilbao, un Bilbao hoy más frío, más lluvioso que ayer. Parece que se ha ido la primavera, vamos a tratar de calentar, encendernos con las historias, con los fueguitos que se asoman hoy a nuestra lata pirata. En Fez, en Marruecos, se sitúa la biblioteca más antigua del mundo. Data del siglo IX y la fundó una mujer, Fátima Elfirilla. Lo cuenta Sonia Fernández Quincoces en su blog Literáfrica. Dice que esa biblioteca sirvió durante siglos para preservar conocimiento religioso y desarrollar también saberes como la medicina, la gramática, la botánica, la música o la poesía. Además, fue la primera en otorgar títulos de formación superior y entre sus paredes estudiaron pensadores, analistas, escritores, juristas o médicos de las culturas cristiana, judía y musulmana. La biblioteca creada por Fátima Elfirilla conserva hoy más de 4.000 libros considerados raros, casi todos con una antigüedad de 1.200 años, entre los que se incluyen obras únicas en el mundo. Hace poco que esa biblioteca ha sido restaurada por otra mujer, la arquitecta Asisa Chaouni, de raíz marroquí y canadiense. En esta biblioteca de Marruecos de Fez arranca el prólogo del libro Catálogo de Autoras Africanas Publicadas en España, libro que el prólogo lo ha escrito la periodista Ángeles Jurado Quintana y libro catálogo al que nos vamos a sumar hoy en Mar de Fueguitos. Ha sido publicado por ACNUR Euskal Batxordea para visibilizar a las autoras africanas y a sus obras. Cerca de 200 escritoras aparecen en este catálogo. Vamos a conocer algunas de ellas. Vamos a asomarnos a África, a sus escritoras, a las escritoras publicadas en castellano, de la mano de esta periodista de Ángeles, Jurado Quintana, hoy aquí en Mar de Fueguitos. Además, decíamos, un Bilbao frío, lluvioso, para calentarnos, para encendernos, qué mejor que darnos una vueltita también por nuestra palomera. Ya lo haremos también, conoceremos la última hora de lo que está pasando en Brasil con ese expresidente Lula da Silva, encarcelado de momento en la cárcel y con una condena ni más ni menos que de 12 años. De Brasil también llega otro de los protagonistas hoy aquí en este Mar de Fueguitos, Rabeca o Rabeca Chuleira se llama, es un instrumento musical de cuerda frotada tipo violín de la zona noreste de Brasil y norte de Portugal. Se cree que la rabeca se inventó en la zona de Amarante, en el norte de Portugal, en el siglo XVIII, y se utiliza en la música tradicional brasileña, sobre todo en un estilo denominado forró. Pues de esa rabeca o rabeca chuleira y de ese forró brasileño nace una banda, Forró de Rebeca, una banda franco-brasileña, un trío de Lyon formado en Francia en el 2008 que tiene percusiones, voces, viola, acordeón y esa rabeca. Y las gentes de Forró de Rebeca se juntaron con Maga Bo. Maga Bo nació en Seattle, en Estados Unidos, pero vive en Río de Janeiro desde hace 10 años. Ha trabajado en más de 40 países como productor, DJ, ingeniero de sonido y etnomusicologista, como dice el propio Maga Bo. Maga Bo, que pasa, o dicen algunos, es el inventor de un estilo que llaman Tropical Bass. Una mezcla de música tradicional brasileña con cultura urbana de hip hop, con el dub, con el funk, todo eso y más es el Tropical Bass. Maga Bo se juntó con Forró de Rebeca el año pasado y montaron una banda, un proyecto que se llama Sociedade Recreativa. En 2017 publicaron su primer trabajo juntos, una gozada que vamos a disfrutar, vamos a descubrir, bailar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Sociedade Recreativa, zarpamos uno de los temas de este disco, Xote Natural. Vamos, nos movemos, bailamos.
Que eu te posso fatal. Consegui uma solução. ailles sur la terre et dans toute situation. C'est le son, c'est le rythme vital qui patine au seu coração.
De dois pra lá, dois pra cá,
de par-ci et de par-là.
É só você balançar,
tá tudo na principal.
Cuidado, não enrolar, pode chegar. Não negue o seu natural. C'est de par-ci, de par-là.
É dois pra lá, dois pra cá.
Só se dança, petit pas.
É só você balançar.
C'est aimer, ne t'en mets pas.
Ça se danse un petit pas.
Cuidado, não enrolar.
C'est le pied, le temps, mais le pas.
Vai vadiar, não negue o seu natural.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y seguimos en Brasil. El Partido de los Trabajadores ha reafirmado hoy su intención de postular al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva como su candidato a la presidencia de Brasil y ha anunciado también el traslado provisional de su sede a Curitiba, en donde el ex jefe de Estado cumple desde este pasado sábado su condena de 12 años de cárcel por corrupción. Esta decisión ha sido anunciada por la presidenta del Partido de los Trabajadores, la senadora Gleisi Hoffmann, tras una reunión en la que la dirección ejecutiva del mayor partido de izquierdas de América Latina, el Partido de los Trabajadores, ha tenido en Curitiba. Nuestra compañera Luisa Manzana de la agencia Brasil Dofato ha preparado para el programa Contacto Sur de Aler una crónica sobre el encarcelamiento del expresidente de Brasil, Lula da Silva, este pasado fin de semana. Aler es la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular. Escuchamos la crónica, el reportaje de nuestra compañera Luisa Manzana.
Horas después de que el pedido de habeas corpus del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva fuera negado por el Supremo Tribunal Federal, el último miércoles, el juez Sergio Moro dio un plazo inicial hasta las 5 horas de la tarde del pasado viernes 6 de abril para que Lula se presentara en la Policía Federal en la ciudad de Curitiba. Lula se reunió con representantes de su partido, el Partido de los Trabajadores, en el Sindicato de Metalúrgicos en la ciudad de San Bernardo Campo, donde el exmandatario ha empezado su trayectoria política. Los movimientos populares del país, que organizaron protestas contra la prisión de Lula, convocaron inmediatamente un acto público en el sindicato donde estaba Lula, para expresar su solidaridad al exmandatario y defender su libertad. En la mañana del viernes siguiente, cerca de 7.000 personas estaban presentes en frente de la sede del sindicato y defendían que Lula no se entregara a la policía. Al final de la tarde, la presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann, afirmó que después de una reunión con sus abogados, Lula ha decidido no se presentar a la policía y explicó que el expresidente no era considerado fugitivo de la justicia, que no estaba incumpliendo la sentencia. Lula participó el último sábado por la mañana de una misa en homenaje a Marisa Letícia, su fallecida esposa, que cumpliría 68 años en esa fecha. Al final de la misa, Lula dio un discurso de cerca de 55 minutos en el que anunció que se presentaría ante la Policía Federal. Simultáneamente, sus seguidores empezaron a organizar una vigilia en la ciudad de Curitiba para recibir a Lula. Sin embargo, el líder político solo dejó el sindicato de metalúrgicos cerca de las 7 de la tarde, pues miles de personas se concentraron alrededor del edificio para impedir la salida de los autos que llevarían a Lula al aeropuerto de Congonhas. Lula decidió dejar el edificio a pie y caminar a través de la multitud para alcanzar el convoy de la Policía Federal. Cuando el expresidente llegaba a la superintendencia de la Policía Federal en la ciudad de Curitiba, cerca de las 10 de la noche, la policía militar inició una represión violenta contra la vigilia pacífica organizada por seguidores de Lula en el local. El comandante del batallón de la policía de Paraná confirmó que los primeros disparos contra los manifestantes partieron de agentes de la Policía Federal. Tras el primer ataque por parte de la Policía Federal, fueron lanzadas bombas lacrimógenas contra el acto público y 8 personas resultaron heridas y recibieron atención en el local, entre ellas 4 niños. La ofensiva de los policiales solo disminuyó después que se formó una hilera de mujeres para impedir que siguieran avanzando contra los manifestantes. Mientras los seguidores de Lula eran atacados por las fuerzas de seguridad, un acto contra Lula convocado por organizaciones derechistas ocurría a pocos metros de distancia, sin ningún tipo de interferencia. En el momento del aterrizaje del helicóptero en el que viajaba Lula, los manifestantes ante Lula arrojaron fuegos artificiales en la dirección de la aeronave, pero la policía no intervino. Este domingo, los movimientos populares de Brasil, organizados en el Frente Brasil Popular y en el Frente Pueblo Sin Miedo y demás seguidores de Lula, siguen en vigilia en frente a la sede de la Policía Federal en Curitiba y organizan actos en defensa de la libertad del expresidente en diversas ciudades del país. Cerca de 30 autobuses con militantes de todo el Brasil se dirigen a hacia la ciudad de Curitiba para que se sumen a las manifestaciones de apoyo a Lula. Informó desde São Paulo, Luisa Manzano, de Brasil de Fato.
Maldita la noche en que descubrí que tu corazón no latía por mí. Seguiré yendo solo al cine con la mirada algo más gris. Ya no quieren volar, ya no quieren volar las palomitas de maíz.
Estamos en nuestra palomera y se siente ese calorcito tan rico que hace en este lugar aquí, en nuestro mar de fueguito. Ya sabéis, aquí quien pecho abarca, loca, loco, aprieta. Nuestra invitada hoy aquí en la palomera es zurda, bajita y miope, monógama, en serie, dice, hipocondriaca y con demasiadas fobias y filias, contorsionista en los ratos libres, viuda negra, mantis religiosa y antivedete tragicómica por encima de todas las cosas. Se llama Ana Elena Pena y vamos a disfrutar hoy aquí, vamos a encendernos con su último libro, Pequeño Catálogo de Animales Heridos. Posesiones infernales, delicadas vajillas hechas añicos, colchones a pruebas de engaños, ropita de muñeca secando al sol, confitura venenosa, esqueletos en el armario y espacios abisales. Todo eso es Pequeño Catálogo de Animales Heridos. La editorial Arrebato, Arrebato Libros, ha publicado este chiquito y calentito libro. Empezamos por el comienzo, qué mejor manera de arrancar. Pequeño catálogo de animales heridos. ¿Hablamos de qué? Hablamos de amor.
Pequeño catálogo de animales heridos. no me gusta hablar de amor. Prefiero que el amor hable de mí y te diga: adelante, no es tan malo como parece. Tampoco te confesaré mi deseo. Prefiero que hable el deseo por mí y exclame: no va a dejar de ti ni los huesos. Detesto hablar del compromiso, así que dejaré que pasen muchos, muchos años y quizá entonces me atreva a decirte al oído: te quiero, te deseo y, ¿ves?, todavía sigo aquí.
Mientras unos buscan la grandeza de una apasionada historia de amor, lujo y halagos, otros solo piden un pequeño y modesto final feliz. Annalena Pena, pequeño catálogo de animales heridos. Si os parece, vamos a seguir sumergiéndonos en este catálogo de catálogo, catálogo, porque luego enseguida vamos a hablar de otro, de autoras africanas. En este ahora nos encontramos con unas flores muy curiosas.
Protejamos las flores salvajes, las chicas de un rato, los amores de un día. Preservemos la familiaridad de los cuerpos que permanecen juntos, atados por un fuerte nudo, desafiando al tiempo y las arrugas. La libertad conquistada se extiende ante nuestros ojos como un inmenso campo de amapolas apuntando al cielo con su rojo fiero, asemejando un rastro de minúsculas gotas de sangre. La sangre de los que dieron la vida por ella.
Flores salvajes, otro poema de Annalena Pena. Vivan los amores de un día, de una hora, de un minuto, de un segundo. Escuchamos la maravillosa voz de nuestra compañera María Uriarte recitando estos poemas de Annalena Pena, hablando de flores, flores salvajes. Como se titula este poema, hay que decir, este jueves a la tarde estrenamos, presentamos en Bilbao Chiribitas, historias que prenden la vida, a las 7:30 en la librería Luis Michel de Bilbao, y allí va a estar María Uriarte leyendo algunas de las historias, algunas de las chiribitas que prenden la vida en este libro. Allí estará también Cristina Sáez, la autora de las ilustraciones del libro. Estaré yo mismo, el autor de los relatos. Estará Ane López Salazar tocando el violín y Joseba Berrocal, el violonchelo. Todo eso este jueves a las 7:30 de la tarde en la librería Luis Michel en Bilbao, en la calle Elcano 27. Estáis invitadísimas todas, todos los que queráis prenderos, prender la vida. Hablamos, saludamos ya a nuestra siguiente invitada en Mar de Fueguitos Ángeles, Jurado Quintana, es periodista, ha hecho este catálogo de autoras africanas publicadas en España, del que vamos a hablar a continuación. Antes, vamos a movernos otro poquito. Salimos de la Palomera bailando con las gentes de Sociedade Recreativa y esta canción jugosa, como dice en una de las chiribitas de nuestro libro, jugosa y jugona. Es Fullo de Laranja.
Maracujá, flor de maranja, flor de 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 marac me vencer para te dar o meu amor.
Você é a mais linda da estação das flores. Eu quero me vencer para te dar o meu amor.
Flor de laranja, flor de maracujá.
Decíamos en el comienzo de nuestro programa de hoy, vamos a hablar de escritoras africanas, de un catálogo de autoras africanas publicadas en España y que ha publicado ACNUR Euskal Batzordea, entre otras cosas para visibilizar a las autoras africanas y sus obras dentro de un proyecto que se llama Género, Paz y Comunicación en África, Formación y Trabajo en Red de Agentes de Visibilidad. Este catálogo recoge a cerca de 200 escritoras. La idea es resaltar la contribución de estas escritoras africanas a las letras universales, a la política y al feminismo. Y Ángeles Jurado Quintana es la periodista que se ha encargado de hacer este catálogo, tomando como base la tesis doctoral de la investigadora Blanca Román Aguilar, tesis titulada Difusión y recepción en España de las escritoras africanas, del año 2010 al 2015. Muy buenas tardes, Ángeles.
Hola, buenas tardes, Gorka.
Buenas tardes. Lo primero, ¿cómo se te ocurrió hacer este catálogo?
Bueno, en realidad fue un encargo. Álvaro Pelayo Vicente, el técnico de sensibilización y educación para el desarrollo de ACNUR Euskadi, en ese momento, habló con una compañera, la responsable de la mediateca y la web de Casa África, Estefanía Calcines, y le pidió ayuda para este proyecto que tenía, porque necesitaban hacer un catálogo de autoras africanas publicadas en español y quería saber cómo podía informarse, cómo podía hacerlo y todo esto. Y una cosa llevó a la otra. Y acabé haciéndolo yo, con la colaboración de Estefanía, que fue imprescindible realmente para poder localizar a un montón de gente que estaba y no estaba en la tesis de Blanca Román, luego la tesis de Blanca Román también, y luego hablar con investigadoras, con expertas y con gente que sabe mucho sobre literatura africana y que dio también colaboró de alguna manera en montar el catálogo, en descubrir autoras que a lo mejor no tenía tan claro que estuvieran publicadas en español y ampliarlo. Y aún así, es un proyecto vivo y abierto que yo creo que se ha dejado a gente fuera y que seguirá obviamente progresando porque se están publicando más autoras africanas en español.
Cada año se publican infinidad de libros, y según la tesis doctoral de Blanca Román Aguilar, que cuenta esa tesis, cada año, desde el año 1990 hasta hoy, la media de obras de escritoras africanas traducidas y publicadas en España es de apenas 3 de media. Ha habido años incluso que no se ha publicado a ninguna escritora africana en España, en castellano. Es terrible lo que, bueno, la invisibilidad y también lo poco que se publica a las autoras africanas. ¿Por qué crees que pasa esto?
Realmente yo creo que es una cuestión más de activismo que de, por llamarlo de alguna manera, de visión comercial. La literatura africana en general, y salvo algunas excepciones, no es muy popular. Realmente yo pienso, aunque hay encuestas, hay estudios que dicen lo contrario, hay gente que dice lo contrario, que en España se lee muy, muy poquito. Literatura todavía se lee menos, y cuando pensamos en literatura africana, en literatura que se sale un poquito de los parámetros de lo que conocemos más quizás, pues ya estamos hablando de que las ventas y los índices de lectura caen espectacularmente. Por eso yo creo que, teniendo en cuenta que las editoriales son empresas y que lo que necesitan es vender, en principio la idea de publicar autores africanos, y sobre todo autoras africanas, porque los autores siempre tienen un cierto renombre en comparación con las mujeres están más invisibilizadas en África, en España y, bueno, en general en todas partes, yo creo, pues les cuesta. Y también estábamos hablando en este catálogo de que precisamente son las editoriales más pequeñitas las que tienen una vocación especial de hacer llegar al público un tipo de obra diferente y de firmas diferentes, las que están tomando el testigo, pero lo están haciendo sin conseguir precisamente tener una repercusión comercial. Y luego cuando en las grandes editoriales deciden publicar a autoras africanas o apuestas por alguien que es muy conocido y que está de moda, como Chimamanda Ngozi Adichie, que está en Penguin Random y que está triunfando en todo el mundo, o coges a lo mejor a una autora que quizás, no recuerdo el nombre, pero hay una autora somalí que pasó por el trauma de la mutilación genital femenina, lo explica en primera persona, es una supermodelo, pues entonces ese tipo de testimonios sí que a lo mejor recibe publicidad, pero no por su calidad literaria, sino por otro tipo de historias. Y ese es el tipo de literatura casi anecdótica que puedes encontrarte en las grandes editoriales. Entonces, creo que es una cuestión muy de vocación, muy de pasión por lo que haces, y que afortunadamente es una tendencia que yo creo que está cambiando, porque cada vez se publican más autores africanos, cada vez hay más clubes de lectura que se interesan por los autores africanos, y yo creo que estamos en el buen camino, espero.
Hablando de ese buen camino, cuentas también en la presentación de este libro de el activismo de las escritoras, de las editoras africanas, esa librería que se ha abierto hace muy poquito. Hablas de la más antigua del mundo, contábamos al principio del programa, y hablas también de esa, pues quizá la una de las más jóvenes del mundo, esa de Abiyán.
Es una, bueno, más que una biblioteca, bueno, sí es una biblioteca porque tiene su centro en un barrio popular de Abiyán, de la capital económica de Costa de Marfil, que se llama Yopougon, un barrio que tiene a más de un millón de habitantes dentro. Es un barrio pobre, es un barrio con problemas, y hay una chica, Chonté Silvé Mirey, que es bloguera, es bilingüe, feminista y musulmana, ha estado hace poco viviendo una temporada en China, y que se plantó allí en una salita que ella alquila con una maleta llena de libros que presta por una cantidad casi simbólica, y es una sala de estudio y una biblioteca, pero debe ser una de las más recientes que se han abierto en el continente africano, aunque iniciativas de este tipo proliferan cada vez más y no son tan extrañas, pero teniendo en cuenta que también en el continente africano la industria editorial está bastante en general en pañales, se lee poco también, se compra poco, los libros son bastante prohibitivos, hay una brecha entre lo que se publica a lo mejor en idiomas africanos y en idiomas de las antiguas potencias coloniales, y entonces no llega la literatura mucho a mucha gente. Pues este tipo de iniciativas son pocas, pero cada vez son más, y son más interesantes a la hora de hacer llegar la literatura a un público más amplio.
Hablabas de Chimamanda hace un momento, que quizás sea la autora africana ahora mismo más conocida, publicada por una gran editorial, grandes editoriales que, como decíamos, se fijan todavía en esa África exótica llena de tópicos y con la que pueden vender un montón de libros, pero Chimamanda quizás no sea el mejor ejemplo de esto. Cuéntanos, porque también hablas de todo lo que tiene que ver con el feminismo, lo que dice Chimamanda, las feministas en África, las escritoras feministas. Cuéntanos esa manera de escribir, esas escritoras feministas de las que hablas en tu catálogo.
Yo creo que, por ejemplo, con la reciente las manifestaciones y la huelga feminista del 8 de marzo, se hizo patente que hay como una brecha entre lo que es, en España por lo menos, el colectivo, por llamarlo de alguna manera, entre comillas, general feminista, y luego el colectivo racializado, el colectivo afrohispano. Muchas decidieron no seguir la huelga feminista porque pensaban que no les representaba y que necesitaban otro tipo de contextos y otro tipo de iniciativas y apuestan por un feminismo diferente dentro de la corriente feminista global. Entonces, lo que quisimos reflejar también de alguna manera en el catálogo es que normalmente cuando se piensa en el feminismo se habla del feminismo occidental, blanco, con unos determinados parámetros y una determinada realidad y un contexto que no se aplica para muchas otras partes del mundo y que dentro de lo que cabe, pues las feministas o las mujeres occidentales probablemente seamos minoría, bueno, probablemente no, somos minoría cuando pensamos en el feminismo global. Muchas mujeres africanas han hecho su contribución al feminismo desde su propia perspectiva, su propia realidad y teniendo en cuenta una serie de cuestiones que a nosotras a lo mejor como mujeres blancas occidentales se nos escapan. Es el tiempo, estamos hablando por ejemplo de la poligamia, del matrimonio precoz, de algunas prácticas de algunas prácticas que son perniciosas para la salud y para la dignidad de las personas, como la mutilación genital femenina, etcétera. Y no solamente llevarlo a esos extremos, sino pensar también en la doble carga que las mujeres negras africanas han tenido por ser africanas, por ser negras, o la triple carga, africanas, negras y mujeres, la triple marginación que han sufrido y la triple el triple prejuicio con el que se han encontrado. Entonces, muchas mujeres africanas que han escrito han decidido contribuir a la filosofía feminista desde su perspectiva y a través de libros que son activistas y a través de sus historias. Esa parte del feminismo yo creo que normalmente se ha invisibilizado bastante y es hora de que también se ponga en valor y se considere el feminismo como un movimiento amplio y con muchos meandros y muchas formas de entender la vida y la lucha contra el machismo y contra la opresión.
El feminismo se reinventa, amplía sus horizontes y se diversifica en África, dices en tu texto de presentación de este catálogo. Y ahí también hablas de pues las diferentes, bueno, alguien dice que tres etapas que ha habido en lo que tiene que ver de momento con las escritoras africanas. Una, las precursoras, las que, bueno, así comenzaron a escribir relatos en primera persona para cambiar y contar lo que les rodeaba. Y luego las de la revolución social de los años 80, de la década del siglo pasado, y luego también estarían las autoras del siglo XXI, muchas de ellas viven en la diáspora, han sido educadas en Occidente, reciben premios a nivel internacional. De todas estas aparecen en este catálogo, estos tres tipos, estas tres escritoras africanas.
Lo que se intenta, o bueno, lo que hemos intentado es partiendo de lo que se ha publicado en español, lo que se ha traducido y publicado en español, recoger lo que desde las autoras más antiguas, desde las clásicas, las precursoras, coger eso, la parte de las independencias de los años 60, 70, la literatura, por llamarlo de alguna manera, social, y luego llegar a lo que se escribe hoy en día, a lo más reciente. Y entre los más recientes tienes autoras a veces muy muy jóvenes que consiguen una gran repercusión, sobre todo en Estados Unidos o en Francia, cuando publican o ganan premios. Algunas son hijas de africanos, pero no se consideran exactamente africanas, reivindican su parte afro y su conexión con África, o no, o se consideran afropeas, es como una mezcla de diferentes culturas, naciendo en Occidente, sobre todo en Europa, o formándose, creciendo, trabajando en Occidente, pero con una cierta raíz africana que a veces se reivindica, a veces no. Entonces hay diferentes formas de ver la literatura, de escribir, de pensar, de verse en el mundo, desde incluso pasar por el tema de la lengua. Hay gente que, como Fatou Diome, que defiende la utilización del francés, que se apropia del idioma que fue de los colonizadores de Senegal, de su país, y hay otra gente que entra directamente en confrontación con ese tipo de discurso porque vienen de una época diferente, una realidad diferente, y a lo mejor han estado viviendo las independencias y tienen una reacción un poquito antagónica con lo que viene de la metrópoli, y sienten que el francés no es idioma y prefieren trabajar en idiomas locales, en idiomas africanos. Hay muchos posicionamientos y muchas formas de ver la vida, y lo que también queríamos señalar es que hay una enorme variedad de biografías, de obras, de sensibilidades, exactamente igual que en Europa, exactamente igual que en el resto del mundo. Y quizás la etiqueta de literatura africana es una etiqueta muy chiquitita para englobar toda esa variedad y esa explosión de diferentes formas de entender el mundo.
También hablas en el catálogo y bueno, y haces referencia más extensa a las africanas que escriben en español, que también las hay y que, como a los demás, también les cuesta mucho que sean publicadas.
Sí, las africanas que escriben en español además tienen una cierta, un retraso, por llamarlo de alguna manera, a la hora de publicarse con respecto a las escritoras africanas que escriben en otras lenguas europeas, como el inglés o el francés. Y el español además básicamente se utiliza en Guinea Ecuatorial y en el Sáhara Occidental, y en Marruecos también, y luego de alguna forma se mete en el currículum de los estudiantes desde el instituto en el África francófona, y hay algunos escritores, tanto hombres como mujeres, que deciden apropiarse de este idioma para trabajar con él en Senegal, en Níger, en Camerún sobre todo. Entonces las escritoras que utilizan el español y que aparecen en este catálogo son fundamentalmente saharauis, marroquíes también, y ecuatoguineanas. Y entre las ecuatoguineanas hay gente que tiene unas preocupaciones muy contemporáneas y gente que es muy actual, como a lo mejor Trifonia Melibeba Obono, que es una autora que trabaja con el tema de LGTB, y luego tienes a poetisas de la época de la colonia que tienen una realidad totalmente diferente a la de Trifonia. Entonces, lo que nos parece interesante también a la hora de trabajar con las escritoras que escriben en español es que es una realidad muy poco conocida. En realidad se sabe muy poco, o se es muy poco consciente de que hay escritores africanos que utilizan el español como su lengua de expresión y su lengua de vida, y menos todavía se sabe que hay mujeres. Y precisamente por eso queríamos dedicarle un espacio especial en el prólogo de esta obra, para que se conociera un poquito más la labor que llevan a cabo en varios países de África Occidental, sobre todo, y especialmente eso, en el Sahara y en Guinea Ecuatorial.
Aquí entrevistamos hace muchos años a una de estas mujeres, Agnès Agbotón, que vive hace mucho aquí en el Estado español. Vamos a escuchar, si te parece, un relato de una de las escritoras africanas que aparecen aquí en este catálogo. Ella nació en París en 1955, pero creció en Abidjan, en Costa de Marfil, hija de un alto funcionario marfileño y de una madre francesa, pintora y escultora. Se llama Véronique Tayo, y vamos a escuchar uno de los relatos, chiquito, de uno de los libros que hay traducidos de ella al castellano, La canción de la vida, del año 2006. Escuchamos, si te parece, y seguimos charlando, ¿vale?
De acuerdo.
Érase una vez un hombre que tenía 7 máscaras, una para cada día de la semana. Cuando se levantaba por la mañana, se cubría inmediatamente el rostro con una de sus máscaras, Luego se vestía y salía. Así vivía su vida, sin mostrar nunca su verdadera cara. Pero un día, mientras dormía a pierna suelta, un ladrón entró en su casa y le robó las 7 máscaras. Al despertar, el hombre se puso a lanzar alaridos, gritó «¡Al ladrón! ¡Al ladrón!» y corrió por las calles de la ciudad en busca de sus máscaras. La gente lo veía gesticular, maldecir y amenazar la tierra entera con las mayores catástrofes si no recuperaba a su bien. Pasó días enteros tratando de descubrir el escondite de su ladrón, pero todo fue en vano. Entonces, desanimado, se desmoronó y lloró a lágrima viva. Lloró como un niño, pues su pena parecía imposible de aliviar. La gente intentaba consolarlo, pero no lograban encontrar las palabras que habrían podido calmarlo. Una mujer que pasaba por allí se detuvo y le preguntó: «¿Qué te pasa, amigo? ¿Por qué lloras de este modo?» Él levantó la cabeza y contestó con voz empañada: «Me han robado todas mis máscaras y ahora soy vulnerable. Llevo la cara al descubierto». «Eso no es nada», le dijo con ardor. «Mírame, yo tengo la cara desnuda desde que nací». Entonces, él la miró detenidamente y vio que era muy bella. La mujer se inclinó, le sonrió y le enjugó las lágrimas con la mano. Y por primera vez en su vida, el hombre sintió la suavidad de una caricia en su rostro.
Es el cuento del hombre de las 7 máscaras de Veronique Tallo, una de las más conocidas escritoras africanas publicadas en castellano. Cuéntanos, Ángeles, para la gente que no haya leído todavía autoras africanas, ¿qué le recomendamos de este catálogo, de estas cerca de 200 que hay en este catálogo?
Pues es bastante complicado quedarse con alguna, pero precisamente Veronique Tallo es una muy buena sugerencia. La canción de la vida es un libro precioso con unos cuentos cortos que son como muy poéticos. Además, ella misma ilustra el libro. Ella tiene también bastantes textos infantiles, aunque están, yo creo que todos en francés y ninguno en español, o es muy raro encontrar alguno en español. Tiene un libro sobre el genocidio en Ruanda también, La sombra de Imana, que tiene que ver con un proyecto para mantener la memoria del genocidio a través de la escritura de varios autores de todo el continente africano. Y Veronica, a mí personalmente me gusta mucho y es una escritora muy interesante y por desgracia poco traducida al español todavía. Y luego, como lo más, no sé, para empezar quizás, si no has leído muchos autores africanos o quieres empezar a leer autoras africanas, lo más normal, entre comillas, sería quizás Chimamanda, que es muy fácil de encontrar, está publicada, se encuentra sin dificultad y es muy accesible. También tiene una escritura muy versátil, muy poética, sobre todo para empezar a leer. Yo recomendaría un libro de cuentos cortos que tiene, que se llama Algo alrededor de tu cuello, que son como pequeñas novelitas en forma de cuento y está muy bien. Y hay otras autoras como Leonora Miano, Fatou Diom o Bessie Head, que están publicadas en español también, que son muy interesantes, tienen cada una un estilo muy distinto, son personalidades completamente diferentes, y como para comenzar a meterse en las letras africanas, pues yo creo que son buenas opciones.
Y esa autora o esa escritora de cabecera tuya, esa que, bueno, que recomiendas a todo el mundo cuando hablas de literatura africana, que te encanta.
Pues en realidad, aunque sea muy, ¿cómo llamarlo de alguna manera? Muy tendencia, a mí me gusta mucho Chimamanda, porque además tuvimos la oportunidad de verla en Barcelona en octubre, y siendo una figura que se está haciendo muy popular y muy vendible y muy vendida, muy muy comercial, es cierto, tiene una enorme calidad como escritora, y luego es una figura muy interesante y muy muy seductora. es a lo mejor quizás demasiado comercial en este momento. Yo creo que todo el mundo está esperando que escriba, que vuelva a publicar y todo lo que ella hace, ya sean charlas, ya sea, yo qué sé, cuentitos, lo que ella quiera publicar, pues inmediatamente sale y se vende como rosquilla. Pero me gusta bastante. Y luego Fatou Diom, también, que es senegalesa y trabaja mucho el tema de la inmigración, pero desde la perspectiva de las mujeres que se quedan en el continente africano cuando los hombres se marchan, las madres, las mujeres, las hermanas, que se quedan esperando y que a veces no vuelven a tener noticias de los que se fueron, o que luego tienen que recibir a esas personas, a que prácticamente se convierten en desconocidos con sus nuevas familias occidentales, o que se quedan esperando para casarse y no pueden, que se quedan esperando por el dinero que no llega, que a veces llega. Situaciones que nosotros, de las que nosotros no somos conscientes realmente aquí, a menos que hables con muchos africanos, y que son bastante habituales, por lo menos en la realidad que ella conoce de Senegal.
Y ya puestos a pedir recomendaciones, consejos, hablábamos de que, bueno, la salvación para que esta literatura africana y también dentro de la africana, de las autoras, las escritoras africanas, pues se traduzca más, se conozca más, se lea más, están esas pequeñas editoriales, esos medios o gentes que están trabajando, apostando por estas escritoras. Cuéntanos, aquí en el Estado, ¿qué recomiendas? ¿Qué podemos ver? ¿Dónde podemos informarnos de lo que se publica o no se publica en esta materia?
Vale. Hay editoriales que se dedican al libro electrónico como 2709 Books. En Canarias está Baile del Sol, que tiene una colección africana en la que también contribuye Casa África, muy interesante. Casa África edita habitualmente literatura. La última obra en colaboración con Altaire es La Albina del Dinero, de Trifonia Melibea o Bono. Hay una editorial muy pequeñita que se llama Salta, que ha publicado poquitas cosas, todas relacionadas con Costa de Marfil. One Africa está haciendo una labor muy, muy interesante con diferentes obras de autoras también, y de autores que tienen que ver con la historia, pero también con la literatura. Y luego hay editoriales como Palabrero, Bafala o Dos Bigotes, que están trabajando desde otra perspectiva lo africano, porque no tienen tampoco una vocación específicamente africana, pero trabajan en su línea editorial y de repente te sacan algo que tiene que ver con África y que es muy interesante. Y luego hay muchos medios. Vale, realmente el tema africano es bastante minoritario, pero hay unos cuantos medios que trabajan con temas culturales y donde puedes encontrar las últimas novedades y puedes informarte sobre autoras y autores que merece la pena leer, como Afribuku, Wirico, Literáficas, que es de Sonia Fernández, un blog especializado precisamente, ella es vasca y desde ahí se trabaja mucho el tema de la literatura africana también. En Mundo Negro puedes encontrar booktubers que te hacen recomendaciones sobre lo que puedes leer de literatura africana. África no es un país. Hay otros blogs como Por Fin en África o Radio África Magazine, que hace recomendaciones de cultura en general, incluida la literatura. Y además hay autores afrohispanos como Lucía Mbomío, gente que está empezando a escribir aquí en una segunda generación después de, por ejemplo, las escritoras de Guinea Ecuatorial que se instalaron aquí o que escriben desde el continente, afroespañoles que a los que es interesante seguir también.
A todos esos, a todas esas, le sigues tú has leído a buena parte de estas escritoras. Ya la última, Ángeles, ¿qué nos aporta la literatura de las escritoras africanas? O, dicho de otra manera, ¿qué nos perdemos si no conocemos, si no leemos esta literatura?
Yo creo que, como realmente la literatura en todo el mundo, si te quedas solamente con lo más inmediato a ti, hay un escritor nigeriano, Ben Okri, que decía que un libro era una forma de viaje como cuando no te puedes comprar un billete de avión. Y comprar o pedir prestado o recibir un libro de una persona que ha nacido en otro contexto, que viene de otro mundo, de otra realidad, pues es como ir a esa vida, ir a esa realidad y tener un billete mucho más barato que un billete de avión para una historia totalmente diferente. Yo creo que en este momento hay una tendencia general a que todos seamos muy parecidos, a que todos entremos dentro de un mismo molde, a todos nos gusten las mismas cosas y tengamos las mismas inquietudes. Alguien decide por nosotros qué es lo que nos tiene que interesar en los medios de comunicación, qué es lo que tenemos que leer, qué es lo que tenemos que escuchar o ver en el cine. Entonces, darle una oportunidad a escritoras, en este caso, pero bueno, a autores en general que no tienen quizás tanto espacio en los medios de comunicación, que no tienen tanta publicidad, que no tienen detrás una editorial grande y que te cuentan otro tipo de historias y otras realidades de las que tú no eres consciente muchas veces, yo creo que enriquece el mundo y enriquece tu vida y tu realidad también, y te abre ventanitas a un mundo mucho más diverso y más plural.
Muchas gracias, Ángeles Jurado, por presentarnos este libro, este catálogo de autoras africanas publicadas en España. Muchas gracias por el trabajo de juntar a estas cerca de 200 escritoras y nada, que felices viajes con los libros, con la literatura africana.
Muchas gracias, Gorka.
Un placer, hasta luego, chao.
Un besito, hasta luego.
Do boa noite para o povo do lugar. Do boa noite, licença, eu quero passar. Rabeca geme na bancada do cansar. Nessa pisada eu vou até o sol raiar. O Rasta já avisou, é primeiro sem segundo. O mundo está dentro do corpo e o corpo está dentro do mundo. Meu mestre já falou pra eu reverenciar a natureza, terra, água, sol e ar. Dou boa noite para o povo do lugar. Dou boa noite, licença, eu quero cantar.
Mas é verdade, pai velho, o coco tem fundamento. Ele dá a volta ao mundo, acompanha seu movimento. Mas salve o mestre que me ensina a caminhar, seja de dia ou num bonito luar.
Dou boa noite para o povo do lugar. Dou boa noite, licença, eu quero cantar.
Bailando y deseándoos boas noites, buenas noches. Nos despedimos hoy aquí en Mar de Foguito Sed. Felices bailongos, bailadores, bailadoras. Nos vemos, contamos, encendemos la próxima semana. Agur.
Ça va et par où d'arrière. Dans la boule et gadis, on va encore pas l'escasence. Oh hey!